A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy es jueves 6 de octubre y estamos junto a Nacho Álvarez, que ya lo saludo y le pregunto por una instancia que se realizó hoy en la sala Camacuá de AEBU. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, Javi, gracias por el saludo. También extiendo el saludo a toda la audiencia de Radio Camacuá y Radio FM Ciudadana 92.3 de Ciudad de la Costa. Así es, hoy estuvimos por la tarde más temprano en la sala Camacuá, donde se realizó el Plenario Nacional de Jubilados y Pensionistas de AEBU. El tema central, la seguridad social, la reforma que proyecta el gobierno de la seguridad social y la situación de la caja bancaria. Expusieron en este evento dos compañeros que saben mucho del tema, Eduardo Larralde, representante de los trabajadores en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria, y Pablo Andrade, que también integra el Consejo de la Caja y además es consejero central de AEBU. Ambos dieron una visión, un panorama muy amplio y rico en materia técnica de los números de la caja, de las proyecciones y demás, y también hicieron la valoración política de cómo está la situación y la coyuntura con el Poder Ejecutivo y los ataques que está recibiendo la caja bancaria y la postura en general de todo el movimiento sindical. Vamos a tener una cobertura de ello en el primer bloque con testimonios de los protagonistas.
También vamos a estar hablando de una jornada que se realizó ayer miércoles en la cooperativa bancaria, donde la Comisión Técnica Asesora de AEBU, la CTA, dio cierre a un conjunto de talleres prospectivos. Esto es una técnica, una metodología que permite aportar ideas y generar planes para la construcción de un futuro deseado. Se realizaron 5 talleres prospectivos y ayer se cerró este conjunto de talleres prospectivos con una jornada que incluyó debate, que incluyó intercambio, diferentes dinámicas a nivel grupal para poder aportar más ideas y más planes a la construcción de este futuro, que tiene que ver con imaginarnos cómo va a ser el escenario ahora que la tecnología está impactando fuertemente en el mundo del trabajo, cuáles van a ser las nuevas características que tendrá la sociedad en los próximos 10 años y cómo se va a posicionar el sindicato respecto a esto, a la tecnología, al mundo del trabajo. Vamos a estar hablando de eso en el segundo bloque con Aníbal Pelufo y Soledad Giudice de la Comisión Técnico Asesora de AEBU. Pero primero comenzamos con las noticias. Fue aprobada anoche por el Senado la rendición de cuentas, que rebaja estratégicos presupuestos en órganos clave del Estado y limita la calidad de los servicios públicos. Diversos sindicatos como Sutel y COFE hicieron saber mediante sendos comunicados su rechazo a esta ley. Los pasaportes rusos siguen transitando por el mundo sin que Uruguay haya comunicado a Interpol la lista roja con los nombres de los titulares de estos documentos. Así lo había solicitado días atrás la fiscal Gabriela Fossati a la Policía Nacional. En septiembre, el alza de costo de vida en Uruguay fue de 0,84%. Y en los últimos 12 meses llegó a casi 10%. Este es el registro anual más alto desde julio del año 2020, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y, como les contábamos al principio, en la jornada de hoy por la tarde se realizó en la Sala Camacuá un Plenario Nacional de Jubilados y Pensionistas de AEBU. La temática central de la actividad fue hablar sobre la reforma de la seguridad social que está proyectando el gobierno y la situación de la caja bancaria en esta coyuntura. Quienes disertaron desde el nivel técnico y también político fueron los compañeros Eduardo Larralde y Pablo Andrade, quienes representan a los trabajadores en el Consejo de la Caja, y en el caso de Pablo Andrade también es consejero central y secretario de Finanzas de AEBU. Fueron muy interesantes sus disertaciones, como decía, tanto por su carácter técnico y su especificidad y claridad al respecto, sino también como las valoraciones políticas. Por ejemplo, planteando la coyuntura que está atravesando el gobierno en cuanto a la reforma. También manifestando la importancia de que el gremio se movilice, se junte, se informe. Y bueno, este plenario de jubilados iba en esa dirección. Vamos a escuchar algunas voces que recogimos al término del plenario, que hicimos mismo ahí en la sala Camacuá al terminar el evento. Primero que nada vamos a escuchar a Pedro Estefano, que también integra el Consejo Honorario de la Caja Bancaria, pero representando a los jubilados. Él fue también presidente de AEU y nos va a hablar sobre la importancia justamente de esta instancia y también recordando que a fines de este mes se vuelve a elegir el representante de los jubilados en la caja. Vamos a escucharlo.
Y bueno, fue muy importante porque tuvimos una participación que pudimos llenar este salón, que no me acuerdo cuántas butacas son, pero son unas cuantas, gente en la escalera, compañeros que no pudieron subir la escalera, que se quedaron en los sillones allá abajo, escuchando a través de la televisión que se hizo el contacto acá. Creo que fue algo importante y bueno, y es el compromiso que asumimos como sindicato, porque no es que seamos los jubilados solamente, sino como sindicato en la lucha única que tiene este sindicato, que es en la defensa de la caja bancaria.
Bien. Después, ¿qué te queda de las exposiciones más técnicas de Burita y de la radio? ¿Cuáles son los puntos que te parece que hay que resaltar más y que a la gente le queden?
Y bueno, acá es importante varias cosas de las que dijeron, de que si nos meten en esa ley que quieren hacer ahora, que en definitiva no es que nos metan, porque están metiendo solamente, no solamente a nosotros, sino a toda la población de este país que ha trabajado, o sea, con problemas como lo que han planteado de las pensiones, increíble, que tenés que tener determinada edad para tener la vitalicia, si no es de acuerdo a la edad que tenés, son los años que te corresponden, son cosas de locura, o que te rebajen, te suban la edad jubilatoria a 65, que de repente capaz que se puede discutir, pero que a su vez te hagan los últimos 25 años y que a su vez, en vez de pagarte el 50% como es ahora, están viendo de rebajar la tasa, y todo eso se va a implicar, como lo estuvimos viendo y analizando acá en el sindicato, de que en definitiva vas a cobrar menos, porque es el 45% que te propone, pero vas a cobrar un 32, 33% de lo que te correspondería de jubilación.
Bien, y la última, la convocar a participar en las elecciones que se están haciendo del representante de AEU por los jubilados en la casa.
Sí, el 25 de octubre son las elecciones de los representantes por jubilados, la cual estamos en la lista junto con Rolly y con Jorge. Citar a todos los compañeros para que participen, para demostrar que verdaderamente la caja bancaria tiene interés, como tuvieron hace poco los trabajadores, votando por su representante. Y bueno, y ahora nos toca a los jubilados a votar y acompañar a la lucha del sindicato bancario, en definitiva.
Vamos a pasar ahora a escuchar la palabra de quien es el presidente del CDA, del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de AEU, el compañero Heber Díaz.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos por el plenario que se hizo hoy acá en el Teatro de AEU, teatro lleno prácticamente. La asistencia fue muy buena y bueno, y era el momento, también era de preocupación en todos los compañeros por lo que está pasando con la reforma jubilatoria y la situación financiera de la caja bancaria. Y las medidas que la caja está proponiendo y no está teniendo eco de parte del Poder Ejecutivo. Y eso preocupa. Y bueno, y había un ambiente muy positivo en el sentido de que el gremio se movilice ante esta situación crítica que estamos pasando, ¿no?
Bien, las exposiciones de los compañeros tuvieron un componente técnico bastante importante, pero también político. ¿Qué te quedó, qué destacarías de importantes de esas exposiciones para que los compañeros se lleven? Como que, ¿qué es lo principal que se tiene que llevar los compañeros que estuvieron hoy y los que no estuvieron de las exposiciones?
No, yo pienso que lo que se tiene que llevar los compañeros, y aparte que es lo que pudimos captar de las intervenciones, es que hay una sensación de malestar por toda esta situación, de rechazo por toda esta situación. La caja es viable, porque lo decían los compañeros, la propia ley determina los mecanismos para salir del paso por la situación financiera deficitaria que tiene. Y tenemos el instrumento de la ley 18.396, Pero si no hay voluntad política del otro lado, bueno, lamentablemente vamos a enfrentarnos, ¿no? En una movilización contra esta decisión del gobierno de prácticamente liquidar la caja bancaria.
Y lo último que te pregunto es, ¿qué hay en el horizonte cercano del CDA? Está a fin de mes la elección del representante en caja bancaria, pero ¿qué más? ¿Hay alguna medida prevista o encuentro lo que fuere?
No, por ahora lo que tenemos es tratar de nuclear a la gente, informarla. Estamos en la información en la gente. Está previsto otras concentraciones, con reuniones con compañeros, en unos clubes sociales y deportivos. Bueno, simplemente tratar de ponerlos a todos en conocimiento de lo que está pasando para después tomar medidas. Lógicamente los jubilados no paramos, no podemos hacer paro, pero sí podemos salir a la calle, sí podemos hablar, porque tenemos muchos contactos en la sociedad, que podemos hablar con mucha gente, incluso algunos que tienen incidencia política, ¿no?
Por último, hicimos una entrevista a quien fue uno de los disertantes en la jornada de hoy. Hablamos del economista Luis Eduardo Larralde, que decíamos es representante de los trabajadores activos en el Consejo Honorario de la Caja. Y él nos va a dar un panorama breve de su posición, de los principales argumentos por los que AEU defiende la sostenibilidad de la caja bancaria y también se opone al estilo de reforma de seguridad social que está proyectando el gobierno.
Nosotros desde el año 2008, como es sabido, la caja bancaria ha hecho una reforma que va en línea con los cambios de los tiempos. Es decir, a los dos grandes desafíos de la seguridad social, que son el cambio demográfico, o sea, donde la población mayor cada vez vive más y cada vez pesa más, y el otro gran desafío, que es la sustitución de trabajo humano por tecnología, a esos dos grandes desafíos la reforma de caja bancaria dio respuesta. ¿Por qué? Porque introdujo un elemento innovador que es independizar parte de la recaudación de la caja de la evolución de la plantilla de trabajadores. De hecho, esa reforma que previó tres etapas, una etapa de acumulación de reservas que terminó en el año 2018, una etapa de déficit operativo que se dio a partir de 2018 en adelante y que culminaría en el año 2032, pues, según las proyecciones, esos déficits operativos se cubrirían con reservas, y luego una tercera etapa en la que vuelve a tener superávit operativo y una creciente acumulación de reservas la caja bancaria. Esas son las proyecciones que se han hecho desde el inicio de la reforma y que siguen vigentes. Ahora, en el momento de hacer la reforma, la ley previó que un mecanismo de sostenibilidad, y esto es, autorizó un máximo legal de esta prestación complementaria patronal en un 4 por 10.000 y facultó al Poder Ejecutivo a marcar porcentajes de aportes menores a los que indicaba la ley. En ese sentido, el Poder Ejecutivo de la época entendió que, de acuerdo a las proyecciones que había, con un 2,5 por 10.000 alcanzaba, y hoy por hoy los aportes de los bancos fundamentalmente están un 2,5 por 10.000. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio, recientemente, por la evolución de la pandemia y por la decisión del gobierno de limitar los ingresos a la banca oficial y el periodo en el que no se había renovado el convenio colectivo y que implicó una rebaja salarial, eso impactó muy negativamente sobre las instancias sobre las finanzas de la caja. Porque en definitiva, en seguridad social lo que importa es que el dinero alcance, no que sobre, porque si sobra es sinónimo de que la contribución que se le pide a los agentes, a los aportantes, es mayor de la necesaria. En estas condiciones excepcionales, una derivada de un fenómeno biológico impredecible que hizo entrar en recesión al mundo, y el otro por una decisión del gobierno que decidió no cubrir las vacantes en la banca oficial, al punto de que entre enero del año 2020 y junio del año 2022 hay una pérdida de empleos de 700 personas en la banca oficial, hizo que ese equilibrio se comprometiera. Unido a algunos otros factores estructurales, como la baja del dólar, que incidió negativamente en la recaudación, la pérdida de empleo durante el periodo de la pandemia, donde llegamos a tener alrededor de 1.400 compañeros en seguro de paro. Todo eso unido hizo que ese equilibrio se comprometiera y que la caja, en sus proyecciones, con las condiciones que tiene actualmente, esto es, sin subir los aportes patronales, sin subir la PCP, con PCP a 2.5%, no llega a cubrir ese periodo de déficit. Se calcula que a partir del año 2024 las reservas que tenemos ahora se agotarían, cosa que no estaba previsto en las condiciones normales, digamos. Esto hace necesario estudiar algún tipo de soluciones para pasar ese periodo de déficit, ese periodo de agotamiento, que es transitorio. ¿Por qué? Porque la evolución normal de los ingresos de la caja implica que luego del año 2032 ya no va a haber, baja paulatinamente durante estos años la cantidad de jubilados, y la evolución normal del sector hace que la caja vuelva a tener creciente superávit y nueva acumulación de reservas. Dicho de esta manera, la caja tiene posibilidades de repago sobradas sobre esta historia. De hecho, luego del año 2032 se tendría que prever algún tipo de rebaja de aportes, y hay algunas de ellas que están previstas en la ley 18.396. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con que ha habido una comisión, primero una comisión trabajando a nivel de AEBU y de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay, donde han explorado las distintas alternativas de financiamiento, y luego actualmente hay una comisión integrada por delegados del Poder Ejecutivo y por nuestros asesores de la Caja Bancaria, que está estudiando y le ha presentado al Ejecutivo alternativas de financiamiento. Y en eso estamos. Fundamentalmente, lo que puede sacarse en conclusión de que estamos ante un problema fundamentalmente político, porque en el marco normativo de la ley 18.396 ya prevé un mecanismo de solución. El problema es que no tenemos voluntad política de parte del Poder Ejecutivo de emitir un decreto que no necesitaría intervención parlamentaria y elevar la PCP transitoriamente de 2.5 a 4 por 10.000. Hecho esto, ese problema financiero se solucionaría. Y estamos en esta circunstancia. En esta circunstancia se ha informado al gremio, se ha hecho un extenso informe sobre las cifras, la situación, etcétera, y a los efectos de que todos los afiliados, en este caso hemos comenzado con los compañeros jubilados, estén al tanto, porque necesariamente esto va a requerir de la movilización del gremio. Respecto a la reforma o al proyecto de reforma o a la intención de reforma de seguridad social, lo que decimos es lo siguiente: por supuesto que Uruguay necesita una reforma. Ahora, no esta reforma, porque esta reforma lo que hace es agravar los problemas que sí tiene el sistema. El sistema general nuestro y el sistema Uruguay a nivel de seguridad social no tiene problemas de cobertura, porque más de 9 uruguayos sobre 10 tienen algún tipo de cobertura de seguridad social. Sí tiene alguna cuestión de sostenibilidad financiera y además un aspecto que no hay que descuidar es la suficiencia de las prestaciones. Es decir, a la gente le tiene que dar con lo que gana de jubilación para poder vivir. El proyecto de reforma de seguridad social se ha limitado solamente a la parte de bajar prestaciones. Esto es algo que ha tenido público conocimiento. De hecho, ya hay cálculos que dan que hay prestaciones que bajarían en un promedio un 30%. En el caso de Caja Bancaria, la aplicación de los criterios que tiene esta reforma en general implican la destrucción de Caja Bancaria lisa y llana. ¿Por qué? Porque implicarían sacar aportes en un momento en que la caja necesita recursos y que la propia ley le puede disponer. Y además, como se diría por allí, otorga soluciones a una enfermedad que la caja no tiene. Porque todas las medidas que propone la nueva ley, por ejemplo, las medidas de subir la edad jubilatoria, tienen impacto sobre las finanzas de los institutos de seguridad social, pero ese impacto se da en un mediano o largo plazo, no se da en el corto plazo. Estamos un poco en esa circunstancia, es necesario alertar al gremio, estamos en total línea con el resto del movimiento sindical, si bien nosotros tenemos un instituto de seguridad social especial, no aportamos al BPS, estamos en otro instituto independiente, la concepción de la seguridad social como un derecho humano es algo que nos une y la problemática que tenemos es similar.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
En este segundo bloque de Camacuá Diario les vamos a comentar, como lo anunciábamos, esta actividad que realizó la Comisión Técnico Asesora, la CTA de AEBU, que ayer miércoles dio cierre a un conjunto de talleres prospectivos que tienen el objetivo de elaborar un escenario meta al cual arribar en los próximos 10 años. Recordemos que la prospectiva es una metodología que permite aportar ideas y planes para la construcción de un futuro deseado. La Comisión Técnica Asesora de AEBU viene trabajando desde hace tiempo con el propósito de estudiar y conocer cómo incide la tecnología en el mundo del trabajo. En esta línea se han desarrollado diferentes trabajos con la UDELAR, con FESUR, con la UNI, todos ellos relacionados a esta temática. Ahora se realizaron este conjunto de talleres, hasta ayer se habían realizado 5, que contaban con la participación de distintos afiliados y afiliadas a AEBU. Y ayer, en el sexto taller que dio cierre a esta metodología, se incorporaron a este primer grupo de compañeros y compañeras un conjunto de dirigentes, consejeros de AEBU, presidentes de seccionales de AEBU, así como también autoridades de organismos, por ejemplo, autoridades de INEFOP o de la FES. En la jornada se permitió poner en consideración ¿cuál es el escenario meta al que aspira el sindicato? Escenario meta que surge de los talleres que se realizaron y también se recibieron aportes que van a servir como insumos para elaborar documentos e informes por parte de la Comisión Técnica Asesora. Vamos a escuchar a Soledad Giudice de la Comisión Técnica Asesora hablando sobre el contexto de este trabajo y qué es lo que implican estos talleres prospectivos.
Desde la CTA en realidad venimos trabajando hace varios años en torno a este tema. Primero hicimos un trabajo con la UDELAR, que participamos en un proyecto de FLAFES que se llamaba Sindicatos en Transformación 4.0, en el cual se abordaron algunos aspectos de este fenómeno. Y también en un trabajo AEBU UNIFESUR participamos de un estudio del fenómeno de la fintech en América. Como tercer elemento, también contamos con un diagnóstico del sector que hemos ido elaborando con la Universidad de la República también, en el cual últimamente integramos a la consultora Triángulo para realizar esta metodología de talleres prospectivos para pensar un poco más en el futuro, con el objetivo en realidad central de elaborar una agenda y propuestas de acción. A todos estos esfuerzos, además para entender el fenómeno de introducción de la tecnología en el sector, también se le suman varios trabajos internos elaborados por la CTA sobre teletrabajo, por ejemplo, y toda esta introducción nueva a partir de la pandemia, así como también el seguimiento de algunas variables importantes, también como la evolución de medios de pago de la economía y algunas variables principales del sector financiero. De toda esta acumulación de información, en realidad esperamos que también sea un aporte para futuros debates. Surgieron disparadores, ideas y a través también de entrevistas que realizamos a determinados expertos, surgieron disparadores que utilizamos para generar debate en torno a este tema. Y en esta construcción identificamos varios aspectos relevantes en esta introducción que nos ayuda como a pensar este fenómeno en distintos niveles. Por un lado está el nivel de empleo, esto que se llama creación y destrucción de puestos de trabajo a partir de la tecnología, calidad del empleo que esta tecnología genera también, nuevas formas de organización, cambios en el ecosistema del sistema financiero, como también la introducción de nuevos jugadores, los cambios en los productos, la transformación en los procesos. Así también como identificamos cambios en los usuarios, en las preferencias, así como temas desafíos para la regulación, tanto nacional como internacional, así como también reflexionar sobre nuevas relaciones laborales que implican estos cambios en la organización del trabajo, y los desafíos que también implica para la organización sindical tal cual la conocemos. y cómo es el impacto de esta introducción genera cambios en la política de estos sindicatos, de las posibilidades de acción y coerción también para conseguir objetivos. De ahí se dispararon también múltiples preguntas que me parece que está bueno disparar en cuanto a generar esta, como inicio de esta actividad. Cómo, por ejemplo, cómo el cambio tecnológico puede impactar en la economía y en especial en el sector financiero y cómo pueden impactar en los sindicatos. Otra idea fuerza es que las revoluciones tecnológicas no son neutrales ni caen del cielo. No hay un solo camino para automatizar y que la sociedad y en especial las organizaciones sociales como los sindicatos tienen espacio para moldear estas revoluciones. Por eso es importante reflexionar sobre las acciones y estrategias que se pueden tomar. Y como último punto y no menos importante, también está bueno preguntarnos cómo estas revoluciones tecnológicas y que impactan sobre la organización del trabajo y las nuevas formas. Y este progreso que podemos ver de las sociedades y cómo aporta la tecnología a la economía y al progreso y al bienestar, nos incluye a todos y a todas.
Cerramos el programa de Camacuá Diario del día de hoy. Nos reencontramos mañana viernes con más noticias e información. Chau, chau.